Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 19 minutos de la mañana del 23 de abril, viernes, día del libro.
Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Un libro es una obra impresa o manuscrita en una serie de hojas, escritas en cualquier material, hay muchos, que están encuadernadas y protegidas con tapas. Esas hojas, según la UNESCO, deben ser al menos 25 para que un libro pueda ser considerado como tal, porque con menos se quedaría simplemente en folleto. Aunque en Occidente siempre tendemos a considerar que el libro nació con Gutenberg y su imprenta, lo cierto es que el primero del que se tiene noticias data del siglo VI a.C. y se escribió en China en rollos de tiras de bambú atadas con un cordel. Si hablamos del libro más vendido de la historia, tenemos que hablar de la Biblia, seguida del libro rojo de Mao Zedong, y con el Quijote ocupando una dignísima tercera posición. El escritor más prolífico de la historia se llama Ryōki Inoue, que a sus 65 años sigue vivo, ¿eh? Ha publicado 1.102 novelas con 39 seudónimos diferentes. En cuanto a personas o personajes sobre los que más libros se han escrito, el top 10 lo tiene Jesucristo, con 17.239 obras acerca de su figura, casi el doble que de William Shakespeare, quien alcanza el segundo lugar con 9.801. Y para celebrar este día del libro, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos hemos venido a hacer el programa en directo hasta Alcalá de Henares, concretamente al kiosco de la música que está en la Plaza de Cervantes, por donde hoy van a pasar, bueno, absolutamente todos, desde el director del Instituto Cervantes, con el que vamos a hablar, entre otras cosas, del premio que lleva el nombre de este instituto y que este año ha recaído en el poeta Francisco Brines, pasando por el director del Parador, el director del Corral de Comedias. Tendremos también la oportunidad de charlar con libreros, autores, actores, músicos, en fin, que todos van a estar hoy con nosotros, así que vamos a tener un programa muy especial porque además vamos a vivir en directo la llegada de los Reyes, Felipe y Leticia, al claustro del Instituto Cervantes para asistir a los actos que se han preparado con motivo de este día.
Tu recuerdo sigue aquí,
como un aguacero,
rompe fuerte sobre mí,
pero a fuego lento,
quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad. A veces me quieren matar.
Tu recuerdo sigue aquí,
como un aguacero,
rompe fuerte sobre mí,
pero a fuego lento,
quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle, 101.3 y 106 FM.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
De norte a sur.
A oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como anunciábamos hace unos minutos y como todo el mundo sabe, hoy es el gran día del libro y estamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid, haciendo el programa en directo, celebrando este día tan especial, yo creo que para todo el mundo, desde el mismo corazón de Alcalá de Henares. Decía que es un día importante para los amantes del libro, es un día muy importante para libreros, profesionales, escritores, autores, editores, y luego, hombre, es un día importantísimo para el Instituto Cervantes. Este año, como ocurrió el año pasado fue por culpa de la pandemia, no se va a poder hacer esa fiesta increíble que se celebra cada año para entregar el premio que lleva el nombre del instituto, el premio Cervantes, que es, yo creo que de los más prestigiosos, por no decir el más prestigioso, que tienen las letras españolas. Pero sí va a haber una serie de actos que vamos a seguir hoy muy en directo y que van a estar presididos por los reyes, don Felipe y doña Leticia. Y cómo no, a esta cita, quien no podía faltar de ninguna de las maneras es Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Señor García Montero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un gusto estar aquí. Y qué buen estudio de radio tiene usted. Bueno, este templete en medio de la Plaza Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares y con este sol primaveral que tenemos es una maravilla.
No hago más que preguntar dónde tengo que firmar para hacer el programa aquí todos los días y nadie me responde, pero bueno, yo lo voy a seguir intentando. Bueno, día importantísimo para alguien como usted, que es autor, es uno de los poetas más prestigiosos que tenemos en este país, pero claro, también como director del Instituto Cervantes, aunque no se haya, se pueda hacer, llevemos ya 2 ediciones sin poder hacer la tradicional gala, pero día muy importante.
Muy importante. La verdad es que la pandemia dificulta todo. El premiado de este año, Francisco Brines, pues tiene 90 años y los médicos le han aconsejado que no se pueda mover ni viajar por miedo a un posible contagio. Pero bueno, va a ser un gran día, porque se celebra el Día del Libro, el Día de los Autores, de los Editores, de los Lectores, porque el Ministerio de Cultura y la Casa Real han querido mostrar su relación con Alcalá de Henares, que es una de las ciudades históricas para la cultura y para el libro, y porque nosotros, el Instituto Cervantes, está celebrando el 30 aniversario de su fundación. Se fundó en 1991 y el primer edificio en el que se instaló el Instituto Cervantes fue el Colegio del Rey de Alcalá de Henares. Y entonces, bueno, han tenido la generosidad de celebrar con nosotros este 30 aniversario y esta fiesta del libro, el Ministerio, la Casa Real, en el Instituto Cervantes homenajaremos a Francisco Brines y vamos a tener la oportunidad de presentar nuestra biblioteca patrimonial. Uh-huh. Ahora, si quieres, te cuento un poco de ella.
Ahora mismo hablamos de la biblioteca y de lo que haga falta. Pero fíjese, 30 años, algunos dirán, qué barbaridad, 30 años son años. Pero teniendo en cuenta el trabajo que ha hecho el Instituto Cervantes, es decir, la presencia que tiene en estos momentos, uh-huh, en ¿cuántos países del mundo?
87 en
bueno,
este momento.
Se ha hecho un trabajo fantástico, ¿eh? 30 años para montar 80 institutos y los que están por venir, eso es darse mucha prisa.
Sí, mucha prisa. Son 87 ciudades en 45 países. Me corrijo a mí mismo porque hay algunos de nuestros centros están situados en el mismo país, ¿no? En Marruecos tenemos 6, en Alemania 4, 4 en Francia, o sea que 87 centros, pero en 45 países. Somos una institución joven. Si uno compara instituciones hermanas, el Goethe, el Instituto Francés, el Dante, el British Council, el Instituto Cervantes es muy joven porque hay instituciones seculares. Los españoles no es que tardáramos mucho en darnos cuenta de la importancia de la lengua como imagen de nuestra cultura, es que también una institución de este tipo tenía que ser una institución fundada en la democracia. Claro, nosotros compartimos un idioma con casi 500 millones de hablantes, somos el 8% de un idioma internacional, que es el idioma oficial, idioma nativo en muchos países. Y el discurso que hacía falta para el Instituto Cervantes era un trabajo no imperial, de recuerdo de viejas glorias, sino el orgullo de un país moderno, democrático, que colabora con otros países en un idioma que es común. El español no es de los españoles. Tenemos la suerte de que sea un idioma originado en España, pero que compartimos pues con 130 millones de mexicanos, con 50 millones de colombianos, con 54 millones de norteamericanos, y hacía falta ese espíritu y esa confianza en nosotros mismos que nos dio la democracia para ponerlo en marcha. Y somos una institución joven, pero le agradezco que reconozca que los equipos anteriores al mío durante estos 30 años han hecho un esfuerzo muy importante para estar implantado y tener un prestigio y una presencia internacional notable.
Bueno, el equipo que usted preside en estos momentos también tiene muchos planes. Hablábamos antes de empezar el programa de ese objetivo que se han fijado ustedes, por ejemplo, de abrir un instituto Cervantes en Los Ángeles.
Eso es. Con motivo de los 30 años hemos apostado por dos centros. Hemos puesto en marcha ya el centro en Dakar, que es el primer centro en el África subsahariana. Tenemos los ojos muy abiertos porque las previsiones demográficas es que la población del África subsahariana se va a multiplicar por 3 en los próximos años. Y hay que establecer vínculos culturales y de conocimiento contra esa parte de nuestra sociedad que se olvida de la importancia de vecinos que tenemos muy, muy, muy cerca, ¿no? Entonces hemos puesto en marcha el centro de Dakar, que nos hace mucha ilusión, y después vamos a aprobar este año también, ya está en Consejo de Ministros, un centro en Los Ángeles. Los Ángeles es un punto de referencia no solo porque en el estado de California hay más de 10 millones de hablantes nativos de nuestro idioma, sino porque es el territorio de Hollywood, de la gran cultura, de las tecnológicas, y eso le da prestigio en Estados Unidos a un idioma como idioma de ciencia y de alta cultura.
Lleva usted 3 años siendo, digamos, el responsable del Instituto Cervantes, que es una gran responsabilidad. Sí. ¿Qué tal lo lleva? Quiero decir, usted es un poeta, es un escritor. Siempre tenemos esa idea de que los poetas viven un poco en un mundo paralelo, ¿eh? Sí. Y claro, el Instituto Cervantes tiene mucho arte, pero tiene mucha burocracia también.
Mucha burocracia. Quizá mi experiencia como profesor de literatura, yo soy catedrático de la Universidad de Granada, me ha servido porque tenía muy claro que cuando escribía un poema no podía ponerme en plan catedrático, sermoneador, diciendo todo lo que he aprendido de la crítica semiológica, sino que quería hacer un poema con sentimientos y conocimientos, pero humano, no un sermón académico. Y cuando daba clase, pues aprendí que tenía que prepararme las clases, porque era mucha cara dura ponerme a improvisar como poeta sin leerme la bibliografía, ¿no? Y ahora me pasa lo mismo. Me hace mucha ilusión como filólogo, como poeta, pues trabajar por la cultura española, por la cultura en español, demostrar la importante riqueza que significa para nuestro país y para el mundo una tradición como la nuestra, pero al mismo tiempo, pues tiene usted toda la razón. Sobre todo este año y medio que llevamos de pandemia, pues es muy duro, porque uno se levanta todos los días preguntando cómo está la situación en nuestros centros en Brasil, cómo, por ejemplo, claro. Ahora estamos muy preocupados por la situación en la India. Hay centros que están aislados porque se cierran las fronteras, por ejemplo, se han cerrado las fronteras en el Magreb. Y claro, esas son preocupaciones que llevan una burocracia, porque hay que estar pendiente de la gente, de la condición de los trabajadores, pero también cuando se suspenden las clases, pues hay que cambiarlas por una oferta en línea, virtual, y todo eso está suponiendo un esfuerzo importante. Pero la verdad es que el Instituto Cervantes tiene un equipo de profesionales muy importantes, y sea el director que sea, siempre los caminos están establecidos por la experiencia de estos años, y yo le agradezco siempre a los profesionales en académica, en cultura, en administración, en relaciones internacionales, el esfuerzo que hacen.
Bueno, trabajadores de primera línea y un jurado de primera línea también para otorgar cada año el premio Cervantes, un jurado del que usted forma parte. Me imagino que para un poeta el hecho de que este año el premio haya vuelto a recaer en otro poeta, eso tiene que dar una gran satisfacción, ¿no? Porque es verdad que la poesía siempre parece como, iba a decir la hermana pobre, no es la palabra adecuada, pero sí, digamos, una literatura más elitista, menos popular, ¿no?
Pues es verdad, Francisco Brines, el premiado este año, suele decir que la novela, por fortuna, tiene lectores, pero tiene también público y repercusión social, y que la poesía solo tiene lectores. La novela, aparte de lectores, tiene público y la poesía no. Pero la tradición poética española es muy importante, y en nuestra educación sentimental, con los cantautores, con el recuerdo de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, de tantos poetas importantes, pues la cultura tiene siempre los ojos abiertos a la poesía. A mí me enorgullece que se haya reconocido a un poeta, Francisco Brines, muy importante, con 90 años, está muy bien que pueda recibir en vida el homenaje de la cultura española, que fue un poeta que a partir de los años 60, con la publicación de su primer libro, pues recuperó la gran tradición de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, y creo que hace una poesía, que eso es importante, que no concibe su lenguaje como un idioma raro que no entiende la gente, sino como la utilización más seria del lenguaje de todos, del lenguaje de nuestra sociedad.
Ponerse de acuerdo al jurado debe ser complicadísimo, ¿no?
Muy complicado, porque el jurado que pone en marcha el Ministerio de Cultura tiene representantes pues de las distintas academias, representantes de las asociaciones de profesores, de la Asociación de la Prensa, invitados de las lenguas latinoamericanas, los dos premiados de las ediciones anteriores, y nombres hay muchos.
Claro.
Y además muy ricos, y todos se lo merecen. Y entonces, bueno, se van haciendo votaciones donde de pronto pues van quedando una nómina cada vez más estrecha hasta llegar al final. Y la verdad es que uno suele votar con mala conciencia. Yo las veces que he estado como jurado en el Premio Cervantes, porque desde que soy director solemos mandar a un representante del Instituto Cervantes, pero las veces que he estado casi se vota con mala conciencia, porque dices, por ejemplo, Francisco Brines es un poeta maravilloso y lo voto de corazón, pero cómo me duele no poder votar a María Victoria Atencia, por ejemplo, ¿no?
Bueno, cuénteme algo de esa biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes que inauguró usted hace unos días como director, y que eso debe ser una joya.
Sí, nosotros tuvimos la suerte de que en 1991 el Ayuntamiento de Alcalá ofreciera el Colegio del Rey, que es un edificio de 1591, que fue un colegio universitario, pues donde estudió, por ejemplo, Quevedo, por poner, o Fray Ambrosio de Morales, ¿no? Y es un edificio histórico, y ahí se puso en marcha el instituto. Y este año, al celebrar el 30 aniversario, pensando en proyectos, dijimos: estamos con toda la transformación tecnológica. Esto era una obligación del tiempo que vivimos, pero ha sido un empujón de la pandemia, porque hay que dar respuesta a las bibliotecas. Pues si no se pueden consultar presencialmente, hay que potenciar las consultas digitales, la biblioteca electrónica. Toda la transformación tecnológica se ha convertido en algo imprescindible. Y dijimos, ¿qué error sería, por la superstición de la modernidad tecnológica, olvidarnos del pasado, de la tradición humanista? Entonces vamos a compaginar el recuerdo y el homenaje a nuestro pasado con la apuesta por el futuro tecnológico. Y hemos abierto una biblioteca patrimonial en el Colegio del Rey, en el que, por una parte, vamos a traer los fondos de nuestra red de bibliotecas. Los estamos especializando. Por ejemplo, en el Magreb pues tenemos los libros que sobre todo hablan de la relación de España con Marruecos. En Filipinas, en Manila, pues de la presencia española durante siglos en Filipinas. En el sur de Francia, la presencia del exilio español en Francia. Nuestros fondos históricos están localizados, pero hay muchos fondos históricos. Por ejemplo, si en Manila se recibe una donación, pues de un ejemplar raro de Francisco de Quevedo, pues nos hace más ilusión traerlo aquí a una biblioteca patrimonial. Y estamos reuniendo los libros valiosos no localizados de nuestros fondos. Y aparte de eso, hemos egoístamente, con fortuna, ha abierto una dinámica de donaciones, y hemos recibido una primera donación del editor, poeta Jesús Munarri, el responsable de la editorial Hiperión, que nos ha donado su biblioteca personal de poesía, 7.500 volúmenes de primeras ediciones y libros raros que cubren toda la historia de la poesía del siglo XX, y eso es lo que inauguramos hoy aquí.
Bueno, con la presencia además de los reyes. De don Felipe y doña Leticia, va a ser uno de los actos importantes, ese recorrido por la biblioteca patrimonial. A lo mejor el lunes le llamamos para ver dónde, para que nos cuenten qué ejemplares se ha fijado el rey, por ejemplo, que es muy
La verdad es que, como director del instituto, estoy muy agradecido al apoyo de la Casa Real. Tuvieron la deferencia de que el primer acto público de la princesa de Asturias fuese la lectura de la Constitución en el Instituto Cervantes.
Tal día como hoy, hace un año.
Y hace unas semanas hizo su primer acto en solitario, haciendo un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, y es para nosotros un honor que hoy vengan a celebrar el Día del Libro en nuestra sede en Alcalá de Henares.
En fin, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que tiene usted que ir ya para allá, para el instituto, para recibir a los reyes, porque en una horita estarán ahí, suponemos que van a empezar los actos. Son una pinceladita muy pequeña. ¿Sigue usted escribiendo a pesar de tener que andar con el papeleo del instituto?
Sí, sigo escribiendo. Acabo de publicar un libro nuevo de poesía que se titula No puede ser así. Y el otro día, al releerlo ya publicado, vi que el primer poema era de 2015. O sea que me he paralizado un poco en la creación, voy más lentamente, pero la verdad es que yo la poesía no la puedo dejar.
Pues nos alegramos mucho de que no la pueda dejar. Luis García Montero, un placer, muchísimas gracias.
Un placer para mí, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto
a la gente. Naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad
hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Aquí seguimos los de las 10 de la mañana del Buenos Días Madrid, haciendo hoy un programa muy especial en directo desde el mismo corazón de Alcalá de Henares. Estamos subidos al kiosco de la música de la propia Plaza de Cervantes. Como contaba al principio de este programa, van a pasar por estos micrófonos personas muy relevantes que tienen que ver con el mundo de la cultura, de la gastronomía, de la música, en fin, que vamos a tener un poquito de todo, pero nunca nos podemos despistar de la actualidad. Por lo tanto, si hoy es viernes, habrá habido rueda de prensa del viceconsejero de Sanidad, que seguramente ya ha dicho cuáles son las zonas que vuelven a estar cerradas perimetralmente en nuestra comunidad y cuáles de las que estaban dejan de estarlo. Eva Prat, buenos días.
Buenos días, así es. Ha sido en este caso la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, la que ha dado a conocer cuáles son esas nuevas zonas básicas de salud que quedan confinadas o con restricciones a la movilidad a partir del próximo lunes. Vamos a escucharla.
Implica que vamos a adoptar nuevas restricciones a la movilidad en el municipio de Madrid, en la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal, y en la zona básica de General Fanjul, del distrito de La Latina. En el municipio de Móstoles, la zona básica de Alcalde Bartolomé González, y en el municipio de Guadalís de la Sierra. Estas medidas de restricción de movilidad se adoptarán a partir de las 0 horas del próximo lunes, del día 26 de abril, y por tanto se aplicarán durante 14 días hasta las 0 horas del día 10 de mayo.
El resto de zonas básicas que tienen limitaciones siguen con ellas, a excepción de las siguientes que salen a partir de lunes. La zona de San Fernando de Henares, el Valle de la Oliva, Embajada Honda, Paracuellos del Jarama y en la capital salen Virgen de Begoña en Fuencarral y Valdebernardo en Vicálvaro. En total son 16 zonas básicas y 3 localidades las afectadas, lo que suponen 450.000 vecinos con restricciones a la movilidad, el 6,7% de la población. En estas zonas se concentran el 8,5% de los casos.
Bueno, pues estas son las zonas que entran, las zonas que salen. De cualquier manera, si alguien dice que no me ha dado tiempo a coger, que no se preocupen, que a las horas en punto en los boletines informativos de Onda Madrid y luego, por supuesto, en el informativo de las 2, no solamente se volverán a repetir cuáles son esas zonas, sino que se dará más información sobre esta rueda de prensa que ya es algo habitual los viernes. Eva Prat, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos nuestro ritmito, nuestro tran-tran desde este programa especial en Alcalá de Henares, y en un día como hoy pues no podíamos olvidarnos de ninguna manera de los libreros. Y el más popular de Alcalá es sin duda Javier Rodríguez Álvarez. La librería Cervantes, inaugurada por su padre, era la más antigua de Alcalá de Henares. Cerró las puertas, o sus puertas, a finales del año pasado, pero hoy ha abierto excepcionalmente para celebrar esta fecha y para hacer una firma de libros. Francisco Javier Rodríguez Álvarez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Pero por qué hemos cerrado la librería, por Dios? Esto es un crimen.
No, se juntan los astros y ocurren cosas. Y bueno, yo ya tenía la edad, tenía la cotización, que eso es muy importante.
Sí, fundamental. Sí.
Y después ocurrió algo, y es que escribí, me dio por escribir unos libros. Ahora todo el mundo le da por escribir. Y bueno, apareció un editor, me los compró, y uno de ellos, la novela, que es El efecto Tina, la ha tenido tal éxito que a mitad del año pasado me dijo que quería ya una continuación. Uh-huh. Y que me pusiera. Y dije, bueno, ya tengo la excusa, tengo la cotización y tengo la excusa, luego ya me puedo jubilar. Y eso hice el 31 de diciembre.
Con mucha pena también, me imagino, ¿no?
Muchísima, y hoy más. Hoy me he levantado muy mal, porque es el primer día del libro donde la librería no es tal. Ahora la librería la he, digamos, cambiado a un taller de escritura. Ahí estoy todas las mañanas escribiendo, en la parte de atrás. La parte primera es una pequeña salita de café donde van amigos a tomar un café y a charlar. Pero ese trato con el cliente le echo mucho en falta. Y eso es terrible.
Bueno, ya decía yo que el artífice realmente de esta pequeñita librería que comenzó hace 60 años fue tu padre, Javier. ¿Cómo se le ocurrió de pronto decir, voy a montar una librería?
Pues fíjate, la historia se remonta a mis abuelos. Mi abuelo tuvo que emigrar una vez acabada la guerra por unas cuestiones políticas y se refugió en Venezuela, donde nacimos toda mi generación. Poco a poco, cuando cambió allí el régimen, volvimos todos. Y mi padre, al llegar aquí, que era ebanista, buscó algo un poquito, digamos, más elitista, que no estar todo el día con los maderos. Y entonces encontró una papelería, la cogió, y esa papelería es la que yo heredé en la Plaza de Cervantes. Y poco a poco la papelería la fui cambiando a librería hasta que se quedó como tal la librería que hasta hace unas semanas era, y donde yo pues recomendaba libros. A mí me encanta leer, a pesar de haber estudiado ingeniería y que tendría que haberme dedicado a ello, pero bueno, las cosas, el tiempo cambia y no sabes por dónde te va a llegar al final tu ruta. Y yo acabé de librero recomendando libros y he sido muy feliz.
Es una profesión preciosa, ¿eh? A mí siempre me he dado mucha envidia a los libreros y yo sería feliz. De eso de bibliotecaria, yo siempre lo he pensado. Entre libros se vive divinamente. Bueno, personas o personalidades, mejor dicho, por personas muchísimas por la librería, pero personalidades también han pasado algunas muy relevantes.
Sí, han pasado bastantes premios Cervantes, hasta que las medidas de seguridad obligaron a que no pasearan por el centro de la ciudad. Pero por la librería, bueno, ha estado varias veces Ana María Matute, porque la relación que yo he tenido con ella, y sobre todo mi hermana, que era muy amigo del hijo, era muy íntima, y Ana María siempre ha estado por la librería. Ha pasado Miguel Delibes, el Duque de Alba, han pasado muchísimos escritores, han pasado autoridades. Y, por ejemplo, Luis García Montero, que hace un momento ha estado aquí, hace 2 años y un día organicé un acto en el Corral de Comedias, en unión de la Comunidad de Madrid, donde yo quería que el público viera cómo es el día a día de los escritores, sin hablar de libros. Y entonces me traje a Luis, me traje a su mujer, a Almudena Grandes, a Eduardo Mendicuti, a Benjamín Prado, me traje media docena, y donde hablamos de nuestras vidas, Y fue, yo creo, uno de los actos más divertidos que he hecho yo aquí en Alcalá.
Francisco Javier, me decías que te has levantado así un poquito nostálgico. Sí. Es normal. Pero bueno, hoy vuelves a abrir la librería Cervantes para hacer una firma de libros.
Sí, porque quiero, me lo pidió Alfonso Dávila, que es un buen amigo, es historiador, ha sido director del Archivo Nacional, y me pidió, oye, me haría ilusión estar firmando libros de Cervantes hoy, 23 de abril, a pesar de haber cerrado. Y le dije que sí, dije, de acuerdo. Entonces vamos a montar una mesita, él va a traer sus libros, porque yo ya no los tengo, los tiene él, y firmará, y sobre todo lo más curioso del acto es que quiero que se acerque gente a preguntarle datos desconocidos de Cervantes, que él pueda ilustrar.
Pero hay datos desconocidos de Cervantes. Pues si hablamos todos los años de Cervantes, no paramos, aunque solo sea un día al año, pero hablamos muchísimo.
Es que no paran de salir datos nuevos, sobre todo de documentos que se están encontrando en institutos Cervantes de todo el mundo y en aquellos sitios que ha tenido relevancia, digamos, en la Universidad de Alcalá en el extranjero. Entonces, Alfonso Dávila, que tiene muchos contactos con directores de bibliotecas y demás, pues va recogiendo datos y estos datos que recoge los va plasmando en sus libros.
Bueno, tu librería estuvo en un momento dado de su historia, estuvo en esta plaza. Sí. Ahora está en la calle Ramón y Cajal, número 10. A las 11 empieza esa firma de libros con Alfonso Dávila. Exacto. Así que te voy a dejar que te vaya, Javier. En la próxima vez que vengamos, seguimos charlando, y nos abres la librería. Yo quiero ver esa librería.
Pues cuando quieras, simplemente llamando a la puerta, yo te abro, te invito a un café con unas pastas.
Por favor.
Y encantadísimo.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Francisco Javier Rodríguez Álvarez, novelista, articulista, ensayista, bueno, dramaturgo, poeta en ciernes y propietario de la librería con más solera y más antigua de Alcalá de Henares. Un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues nuestro librero de lujo de hoy se nos marcha a esa firma de libros a la que se puede acercar cualquier persona que esté en Alcalá de Henares, ¿eh? Pero no, nosotros seguimos adelante, tenemos muchos invitados y todos de primera línea, como decía al principio, porque claro, venir a Alcalá de Henares, por ejemplo, y no pasarse, aunque sea para tomarse un cafetito por su parador, pues es un auténtico crimen. Hablamos de un colegio-convento y es hostería del estudiante del siglo XVII, que está situado en el antiguo Colegio Mayor de San Jerónimo y que también se va a unir a la celebración de este día, como no puede ser de otra manera. Tenemos ya con nosotros a Pedro Soria Álvarez, que es el director de este parador. Señor Soria Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos
Bienvenido.
Días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿de qué manera se va a unir el parador a la fiesta del Día del Libro?
Bueno, para el parador siempre, cuando llega este día, 23 de abril, es una fecha muy, muy emblemática. Sobre todo porque, bueno, de alguna forma, no diré que colaboramos, pero sí estamos dentro de la entrega del Premio Cervantes, porque siempre desde nuestra hostería del estudiante, al finalizar la entrega, solemos dar un cóctel a los premiados y eso nos permite, bueno, pues al menos estar presente en ese día y en ese acto, y para nosotros, pues una fecha muy relevante, pues puesto que, bueno, la relevancia de las personas que acuden al Premio Cervantes hace importante el acto también, ¿no? Bueno, y luego nosotros además intentamos participar en todas las actividades culturales que se celebran en la ciudad en torno a ese día, y en unas participamos y en otras tomamos iniciativas, como por ejemplo ayer, que hicimos la tercera lectura pública del Quijote. Y bueno, pues un acto muy, muy bonito, con presencia del ayuntamiento, de la universidad, de todas las entidades de nuestra ciudad que quisieron compartir con nosotros ese acto.
Bueno, creo que hoy es verdad que Francisco Brines no va a poder venir a recoger el premio Cervantes, que le ha sido concedido concedido este año por diversos motivos, su edad y las circunstancias pues no hacen posible que estén. Pero sí hay una cosa que hace el parador, que es un menú homenaje a Brines con cocina, en este caso valenciana, me imagino.
Efectivamente. Cuando decía que el parador se intenta fusionar cultura y gastronomía, pues este es otro de los actos que siempre, de los eventos que siempre realizamos en torno a estos días del Premio Cervantes, junto con la sociedad, con la asociación gastronómica Fomentur. Son veintitantos restaurantes los que lo ponen en marcha, en que durante una semana se rinde homenaje al premiado con una cocina, con platos de cocina, o bien de su nación, cuando es un premiado extranjero, o bien de la comunidad autónoma. En este caso, pues Francisco Brines, protagonista de la cocina valenciana, y hemos preparado un menú muy bonito para tenerlo, que lo tenemos desde el lunes pasado y que estará durante toda esta semana con platos basados en cocina gastronómica valenciana.
Bueno, todos los establecimientos de la red de paradores nacionales son una auténtica maravilla. Es algo muy español, de verdad que no todo el mundo puede tener, porque no todo el mundo tiene la riqueza patrimonial que tenemos los españoles. Claro, si nos fijamos en el parador de Alcalá de Henares, estamos hablando de un edificio privilegiado, siglo XVII, un antiguo convento, que en estos momentos es una maravilla porque combina muy bien lo antiguo con lo más vanguardista, ¿no? Bueno, que no es fácil, ¿eh?
Bueno, pero es la idea de Paradores, sobre la tradición, trabajamos en la vanguardia, ¿no? Y efectivamente, como decías antes, una empresa pública de la que nos tenemos que sentir
tremendamente orgullosos,
porque no hay otro concepto similar en ningún país del mundo, y de hecho son muchos los países del mundo que quieren, que están desarrollándose en el mundo del turismo y que vienen a hablar con Paradores para que le expliquemos nuestro know-how, para que le ayudemos en ese desarrollo turístico basado en el concepto de Paradores. Bueno, la verdad que nos sentimos tremendamente orgullosos de esta empresa, los que trabajamos en ella desde hace muchos años, y bueno, y de que somos conscientes de que es una empresa de todos los españoles y para todos los españoles.
Bueno, ¿y cómo lo han llevado ustedes este año de pandemia? Aparte de con mucho cuidado.
Bueno, pues muy triste. Ya sabes que Paradores tuvimos que cerrar los 98 establecimientos entre el 16 de marzo y el 25 de junio, y fue terrible. Algunos, nos quedamos un mínimo equipo para poder mantener y cuidar un poco el establecimiento durante ese tiempo, y te puedo asegurar que hemos vivido los días más tristes de nuestra vida cuando cada día acudíamos y en ese espacio de 14.000 metros construidos nos encontrábamos dos personas por la mañana, intentábamos, bueno, pues mantenerlo, cuidarlo y demás. Fue, cada día pensando en cuánto llegaría el momento en que podríamos volver a cierta normalidad. Afortunadamente, desde el momento en que Paradores planteó la apertura y además abrimos todos los establecimientos, bueno, la ocupación fue muy buena, la reactivación fue buenísima. Tuvimos un verano con ocupaciones en torno al 80% en Paradores y en algunos, bueno, como media, con lo cual en algunos Paradores todavía mucho más. Y bueno, y yo sobre todo tengo que decir que en este parador, que es un parador muy en el que trabajamos mucho con eventos, con reuniones, con convenciones, después de este año y medio estamos viendo la luz.
O sea, bueno,
lo que hay allí al final ya no es el tren, sino la claridad que llega. Con toda seguridad estamos empezando a recibir reuniones pequeñas pero continuas, y bueno, que cada mañana nuestro equipo de eventos venga y nos diga, bueno, esto ya se mueve, para nosotros es tremendamente ilusionante.
Hombre, muy importante además, porque hay que seguir adelante. Repito que la red de paradores alberga unos edificios que son una auténtica maravilla. El de Alcalá de Henares no lo es menos. Que sepa don Pedro que hay una persona de este equipo que justamente la Navidad, no esta que hemos pasado, la anterior, justo antes de la pandemia, decidió que iba a reunir a su familia en el parador de Alcalá de Henares. Y hace unos días me decía, pues menos mal que lo hicimos en las Navidades de 2019-2020, porque lo pasamos, aquello fue, vamos, para volver a repetir, menos mal que lo hicimos antes de la pandemia, porque estamos deseando volver. Claro, que la gente salga de un parador o de cualquier establecimiento, evidentemente, pero en este caso de su parador, diciendo estas cosas, esto a uno le tiene que engordar varios kilos, ¿no?
Nos llena de orgullo, nos llena de orgullo. Es verdad que esa es otra de las características de paradores, el turismo familiar. Cuando alguien quiere hacer una celebración, un parador es el espacio más apropiado para disfrutarlo. Y sobre todo en esta época hay algo que también Parador ha hecho muy bien, y es ese sentido de confianza, de seguridad, de cumplimiento de normativas, de protocolos, que te hacen entrar con absoluta seguridad, con absoluta confianza, y poder disfrutar, aún con las dificultades de la pandemia, poder disfrutar de un fin de semana, como va a ser este fin de semana en nuestra casa, en la que hay una ocupación altísima, y nosotros tenemos claro que cumpliendo protocolos, cumpliendo normativas, se puede disfrutar de nuestro parador.
¿Cuántas habitaciones tiene el parador?
Bueno, tenemos 128 habitaciones. Somos uno de los grandes.
Uno de los más grandes, sí.
Sí, paradores se mueven en una media entre 60 y 70. Este parador tiene varias características. Bueno, desde esa construcción, porque hemos hablado del colegio,
sí,
pero el uso mayoritario que tuvo ese espacio fue la prisión de Alcalá de Henares. Hasta que se abrió Alcalá Meco a mediados del año 80, esa era la prisión de Alcalá de Henares. Y esa prisión, afortunadamente, se convirtió posteriormente en un parador espectacular.
A ver, es muy difícil elegir entre los hijos. Esto lo sabemos todos los que tenemos hijos. Pero si yo me voy a alojar al parador de Alcalá de Henares y le pregunto a usted, ¿con qué habitación me quedo? ¿Cuál es la suya favorita?
Bueno, pues hay unas habitaciones en torno al claustro, en torno al espacio que fue el inicio de todo, el convento de los dominicos de Santo Tomás de Aquino del siglo XVII. Que en la que tenemos 9 habitaciones, y además en las que tenemos, cuando veía a Luis García Montero, me acordaba de nuevo, en las que tenemos un proyecto muy bonito, porque estamos trabajando en la tematización de esas habitaciones. Son 9 habitaciones muy especiales, pero que a corto plazo dejarán de llamarse la 227 o la 228 para tener
nombre propio.
De uno de los premiados. De los que han recibido el premio Cervantes, y será o José Emilio Pacheco, Ana María Matute, y una habitación que cuando alguien se aloje ahí le haga recordar que estamos en esta ciudad tan especial y que recordamos siempre a estos premiados.
Bueno, pues me reservaré una de las 9.
Estamos trabajando en ello, y pronto vamos a tener la primera habitación piloto que nos permita seguir trabajando en este proyecto, que a nosotros nos hace mucha ilusión y pensamos que puede ser muy, muy bonito.
Si tiene el libro un trabajo de probador de colchones, yo siempre he dicho que otro de mis trabajos favoritos sería probadora de camas de paradores, que no sé si existe este cargo, pero a lo mejor le podemos dar una vuelta, don Pedro, porque vivir de probar camas y habitaciones en paradores, eso debe ser una auténtica pared. O a lo mejor también probadora de spa, porque tiene spa.
Tenemos un spa.
Tampoco
precioso,
le hago asco, a esto.
Un spa precioso. Que se ubica en lo que fue la antigua iglesia, y me recuerda Eli cuando me comentaba esto, que cuando abrimos el parador hace 12 años ya, en ese proceso de inicio, como todas las obras en las que una parte hay terminada y empezamos recuerdo que algunos ya hicimos de probadores, y yo más
pero
que probadores,
por favor,
diría que
envidia.
Hasta de conejillos de India. Todo el equipo de dirección teníamos la obligación de dormir cada noche en una habitación.
Pero por favor, yo quiero. Resérveme la primera plaza que queda libre, vamos. No tengo ninguna duda. Bueno, por último, que no sé si tiene a mano el menú que han preparado. Es que yo soy valenciana consorte, esto ya lo saben los oyentes del Buenos Días Madrid. Y quiero saber qué es lo que voy a poder degustar.
¿Quiere que se lo lea? Vamos a empezar. Empezamos con un pequeño aperitivo, que es un bocado de anguila ahumada en tosta, que va gratinada con una alioli.
Sí.
Para empezar, vamos a hacer un espencat, una ensalada con pimiento rojo, berenjena y un bacalao. De los arrozales de la Albufera, pues haremos un socarrat de arroz con pato. Y completamos con un suquete de peix y finalizamos con un postre de naranjas tres elaboraciones de distintas de naranjas que, bueno, es un espectáculo.
Ajá.
El conjunto, vuelvo a decirle, desde el lunes lo tenemos en marcha, está teniendo un éxito tremendo y hoy a mediodía tenemos el comedor casi lleno y la mayoría con las reservas del menú de nuestro Cocina Valenciana en homenaje a Francisco Brines.
Bueno, podemos reservar, me imagino, en la página web del,
sí, sí,
del
sí,
parador,
si no,
entramos, reservamos y nos ponemos las botas con este menú estupendo y además aprovechamos para el que no conozca el parador de Alcalá de Henares, hombre, merece la pena el parador y Alcalá de Henares, o sea que yo creo que es un buen plan para este fin de semana o para fines de semana sucesivos. Don Pedro Soria Álvarez, director del parador de Alcalá y Hostería del Estudiante, un placer, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Acuérdese, la vacante de probador de habitación es mía.
Reservada queda.
Muchísimas ha quedado grabado, compañeros. Perfecto, muchísimas gracias. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid porque llega a las 11 en punto de la mañana. Después aquí continuamos los de las 10 del Buenos Días Madrid en este programa especial del Día del Libro desde Alcalá de Henares.